Un gran desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis. Un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
AMBA, un gran desconocido. Retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Tú no tienes que hablar, yo te comprendo.
Buenas tardes, bienvenidos a este primer programa de AMBA, un gran desconocido. Mi nombre es Cristian Herrera y los vamos a acompañar todos los miércoles de 18 a 19 a recorrer esta populosa, enigmática y misteriosa región metropolitana de nuestro país. El AMBA abarca geográficamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios del conurbano bonaerense, todos ellos integrantes de la primera y la tercera sección electoral. Estas secciones electorales son las de mayor concentración poblacional de la provincia de Buenos Aires y abarcan desde Campana, en el norte, hasta Berisso y Ensenada, en el sur, cerca de la ciudad de La Plata. Solo a modo de ejemplo, podemos resaltar que la pobreza infantil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del orden del 15%. Sin embargo, en algunas regiones del conurbano alcanza al 75% de nuestros chicos. Nos encontramos entonces claramente con una región que concentra los mayores niveles de riqueza y también los mayores niveles concentrados de pobreza de toda la nación, dibujando un mapa de asimetrías económicas, sociales, educativas, culturales y de calidad de vida de ribetes profundos, complicados de abarcar, de comprender y de modificar. Así las cosas, nos planteamos el desafío de comenzar a desentrañar las causas estructurales de esta conformación antinómica. Causas que reconocen raigambres históricas y que se han profundizado claramente en los últimos 50 años. Delante de nuestros ojos se han deteriorado en los últimos 50 años todos los índices socioeconómicos y de calidad de vida en el AMBA. Todos y absolutamente todos registran niveles menores que hace 50 años. Nos proponemos también conocer historias ocultas que ocurren también delante de nuestros ojos, pero que no siempre podemos percibir en su verdadera dimensión. Queremos recorrer con ustedes, desde la magia de la radio, combinando información e imaginación, los lugares, las historias, las realidades, las interacciones y los procesos sociales y económicos que definen la estructura, la dinámica y el futuro que podemos esperar para esta región y sus habitantes, que son alrededor del 40% de todos los habitantes de la República Argentina. Yendo un poco más allá y con un poco más de ambición, intentaremos crear un espacio de reflexión que permita arrojar luz e influir sobre ese destino que a simple vista no se presenta favorable para el área metropolitana de Buenos Aires. Y así planteado, es innegable que el factor político ocupará un lugar preponderante en este recorrido. Solo para esbozar la compleja trama política, vale destacar que la región cuenta con un gobierno federal que tiene competencias directas y exclusivas sobre los puertos, ferrocarriles, transportes, rutas nacionales, la regulación del comercio exterior, las aduanas, la inmigración y muchas otras. Asimismo, encontramos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con su condición de provincia o de asimilada a una provincia por la Constitución Nacional, con facultades propias, con facultades aún no transferidas por el Gobierno Nacional y con la particularidad que en su territorio funciona la capital federal y es el asiento del Gobierno Federal. Y por otra parte, el conurbano, no menos vasto, que concentra un gobierno que se dirige desde la ciudad de La Plata y 40 intendentes que rigen cada uno la vida de sus municipios con autonomías relativas, con facultades muy recortadas por un diseño de gobierno que concentra todo el poder en La Plata y que aún así son el primer escalón de acceso de los ciudadanos a la relación cercana y directa con el Estado. La compleja interacción política y todos los entramados institucionales y asimetrías de relaciones dinerarias entre los estados conforman por sí mismo un desafío para el ciudadano común. Es relativamente fácil para nosotros, como ciudadanos, conocer cuáles son los derechos que tenemos. Sin embargo, es un galimatías desentrañar a quién se lo podemos pedir, cómo lo podemos exigir, cuál es el nivel del Estado que nos lo tiene que dar, cuál es el nivel del Estado que eventualmente incumple con su obligación y, sobre todo, cuáles son las razones por las que se producen tantas desigualdades en tan escaso y concentrado territorio. Todos estos entresijos y dobleces de la vida política, económica y social del área metropolitana de Buenos Aires tienen una explicación, tienen una razón y tienen un motivo. Todos estos vericuetos que perjudican a los ciudadanos tienen también beneficiarios concretos que se valen de estas complejidades, las generan y las aprovechan para su propio beneficio privado. Desentrañar estas relaciones, poner luz sobre las organizaciones y corporaciones que detentan, ejercen y luchan por el poder económico y político, es un camino ineludible para entender, explicar y cambiar un sistema que se está revelando incapaz de contener todas las expectativas de los ciudadanos, incluso las mínimas que la vida en una sociedad democrática debiera asegurarles. Este es el desafío, esta es la invitación. Un recorrido que seguramente será tortuoso, complejo, cautivante, desafiante y novedoso. Un recorrido que va a cambiar nuestra visión del AMBA, esta realidad de una megalópolis compleja que nos presenta múltiples rostros y aristas. Un viaje que nos permitirá conocer, pensar, asombrarnos, sorprendernos y conmovernos con historias desconocidas de una región intrincada y misteriosa. Un viaje que esperamos les resulte apasionante. Un viaje que soñamos nos ayuden a construir con sus propias inquietudes. Un camino que vale la pena recorrer juntos.
AMBA, un gran desconocido, con la conducción de Cristian Herrera.
Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candados.
Al AMBA, un gran desconocido que exploramos juntos.
Estamos con nuestro primer entrevistado del día, el diputado Sebastián García de Luca, que es un joven chivilcoyano, chivilcoyense, no sé cómo se dice, que tiene una gran experiencia en materia política y en materia pública. Es diputado nacional, fue viceministro del Interior durante la gestión de Rogelio Frigerio. Estuvo en la gobernación en épocas de Felipe Solá, fue director general en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siempre relacionado con el vínculo con provincias, el diálogo político, la interacción y la gestión concreta de resultados idóneos en materia de políticas públicas. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo andás?
Cristian, buenas tardes. Un gusto, ¿cómo andás? Chivilcoyano, chivilcoyense nos dicen los porteños y ya lo calamos ese día que es porteño.
En mi condición de cordobés, entonces, chivilcoyano. Perfecto.
Chivilcoyano.
Sebastián, bueno, quería invitarte a este primer programa. La idea general del programa es empezar a descubrir misterios de esta región cosmopolita que es el AMBA. Y creo realmente que vos tenés el perfil adecuado a tu trayectoria para decirnos un poco cómo es la visión de un diputado nacional que viene desde un pueblo del interior, que representa al pueblo de la provincia de Buenos Aires, y de golpe desembarca en este complejo área metropolitana de Buenos Aires con todas sus bemoles y con todas sus tensiones cruzadas. Quería saber cuál es tu visión de esta región.
Bueno, obviamente que en eso, Cristian, tenemos una diferencia sustancial de lo que es la vida de nuestra ciudad, del interior. No me gusta llamarle pueblos porque son ciudades. En el caso de Chivilcoy somos 75.000 habitantes, de mediano para arriba, de lo que son los tamaños de la ciudad del interior. Y tenemos mucha conexión con Buenos Aires. Estamos a 160 kilómetros por el acceso este, por la Ruta 5, con lo cual, de chiquitos, vamos teniendo ese viaje constante a Buenos Aires por distintas cuestiones, por el esparcimiento, por temas de salud familiar, que siempre hay alguna cuestión que atender. Y eso nos va llevando a tener conocimiento de ese mundo tan gigante, tan difícilmente dimensionable, que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que es ese AMBA, es que lo llamás junto con la capital federal. Y obviamente que después, cuando uno toma dimensiones políticas en los lugares que me ha tocado, de políticas, y hablo de políticas públicas, no políticas en términos electorales, del impacto que se tiene en cada una de las cuestiones que hacen a la salud, a la educación, va tomando mayor fineza de lo que es toda esa dimensión. Como bien dijiste en la presentación, fui el secretario privado del gobernador de la provincia durante la época de Felipe Solá. Y de chico uno empieza a tener mucho más contacto, mucho más solidez de lo que implica la gobernación de la provincia de Buenos Aires y el vínculo con todo ese gigante que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires. No he tenido mucha vinculación, admito, por distintas cuestiones culturales, familiares y por falta de vivir ahí con la capital federal. No he vivido nunca. Yo me vine a estudiar acá a La Plata, ni bien terminé la secundaria. Y acá quedé, pero nunca tuve mucha pertenencia con la ciudad de Buenos Aires, con lo cual eso, más que ir a trabajar y entrar y salir, es un ratito entrar y salir cada día, más que pertenecer. Y sí siento un enorme desafío también en términos de todo el tiempo aprender de lo que se trata el conurbano, de toda esa cantidad de bonaerenses que están las ciudades y las distintas localidades dentro de cada ciudad. Me parece importante todos los días aprender las diferencias que hay entre Aedo, Palomar, Hurlingham, dentro de Hurlingham, Villa Tesey, Morris. Cada localidad tiene una identidad y eso creo que amerita todo el tiempo estar aprendiendo esas distintas aptitudes que tiene cada localidad del conurbano.
Sí, y ahí te llevo, te interrumpo un minuto para preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia desde el Ministerio del Interior en el abordaje de la relación con los municipios? Te lo pregunto porque en mi introducción yo reflexionaba acerca de esta superposición de competencias, ¿no? El gobierno federal, más el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más el gobierno de la provincia, más los gobiernos locales, muchas veces interactuando en una misma región geográfica o en regiones geográficas muy cercanas. ¿Cuál es tu visión en general de este complejo del conurbano bonaerense? ¿Es sustentable la organización política que tiene? ¿Habría que redimensionarla? ¿Habría que repensarla, modificarla? ¿Qué pensás?
No tengo la menor duda, como dice Emilio Monzó, que hay que romper con el sistema. El sistema actual del funcionamiento de las distintas áreas de gobierno lleva inevitablemente al fracaso en la provincia de Buenos Aires. Las distintas competencias que bien hablabas, Cristian, de cada una de las áreas, para dar un ejemplo que es difícilmente cuantificable, pero bueno, ahí estamos haciendo un estudio con mi equipo de las enormes superposiciones en materia de seguridad social, en materia de ayudas alimentarias que existen hoy, tenés un enorme Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el que está a dos cuadras del obelisco, que licita y distribuye alimentos sin demasiado conocimiento, sin mucha más que vinculación que los funcionarios que tiene alrededor del ministro, en la mayoría de los casos que pertenecen a movimientos sociales, y eso llega hoy a las distintas localidades de conurbano, de lo que hace el Ministerio Nacional. Después tenés un Ministerio Provincial que está en La Plata y que a su vez recibe una parte de lo que manda el Gobierno Nacional, pero a su vez licita otras enormes y millonarias partidas para hacer lo mismo, para distribuir alimentos con otro nombre de programa, con otro título y con otro destinatario, si se quiere. Y después llega el intendente, que también tiene una Secretaría de Desarrollo Social que trata de administrar lo que le llega y a su vez también licitar y distribuir la ayuda alimentaria. Ahora, todo eso, ese sistema es inviable. Es inviable en cuanto a burocracia, es inviable en cuanto a la falta de eficiencia que tiene ese proceso de políticas públicas, en este caso de desarrollo social, pero pasa lo mismo en materia de seguridad, en materia de obra pública, en materia educativa. Tenés un conglomerado de estamentos públicos que hacen lo mismo. Y creo que es inevitable que tenemos que avanzar hacia un proceso de darle más autonomía a los municipios, a quienes están más cerca de administrar esas decisiones, quienes tienen más cerca a la sociedad para que los pueda juzgar por si algo sale bien o si sale mal, sobre todo, que haya un mayor control.
Y te interrumpo, perdón, un minuto en eso, justamente porque quería resaltar este tema de las políticas alimentarias y el resultado final que arrojan, ¿no? Porque justamente en el conurbano nos encontramos con por lo menos las dos terceras partes de los chicos, niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea de pobreza, con lo cual, a pesar de ese esfuerzo presupuestario de tres niveles de gobierno, evidentemente los niveles de ineficiencia llevan a estos resultados desagradables y no queridos.
Por eso mismo, Cristian, hay que modificar el sistema, tiene que haber decisión política y dirigentes que estén ocupando esos lugares que tengan el conocimiento territorial de qué es lo que se trata cuando uno habla del conurbano, pero a su vez, como dice también mucho Monzó, el conocimiento biográfico, porque para hacer estos cambios, que son posibles, hace falta tener el vínculo a la historia, la confianza entre los actores históricamente. Uno no hace un acuerdo político de estas dimensiones con alguien que conoce hace dos días, salvo que esta persona venga con mucha prepotencia y haga las cosas a los empujones y se logre en el corto plazo. Para hacer las cosas en serio, hace falta confianza entre las partes, que no significa que todos piensen lo mismo ni que sean del mismo color político, sí que exista confianza y respeto para sentarse en una mesa y poder acordar estas cuestiones que inevitablemente necesitamos en la provincia de Buenos Aires. La capital federal, por prepotencia de recursos y por una lógica cultural diferente, tiene su dinámica. Ahora, en la provincia de Buenos Aires nosotros necesitamos realmente romper este sistema. No va más el manejo de las políticas públicas sanitarias, educativas, en seguridad y en desarrollo social, como hablábamos recién, así como está planteado. Yo soy un fanático del tema educativo y también uso mucho de ejemplo esto. Si yo vengo ahora y digo, bueno, vamos a agregar con bombos y platillos, anunciar un aumento del 10% de partidas en recursos educativos. Y lo más probable es que vaya a los bolsillos de algunos gremialistas o lugares donde no tiene que ir, porque el sistema funciona mal. Entonces lo que hay que modificar es el sistema. Hay que descentralizar, hay que salir de la lógica que han tenido los últimos gobernadores de la provincia, que por desconocimiento del territorio que gobiernan, lo que tienden a hacer es, la inseguridad los lleva a agarrar todo, a concentrar las decisiones, a rodearse de sus amigos, y con eso es administrar inversamente lo que hace falta hacer, que es descentralizar, es darle autonomía a los municipios, darle autonomía a los intendentes, a que un secretario de Desarrollo Social de un municipio tenga mayores recursos y mayor control a su vez. Pero no que un funcionario que está en el obelisco, sentado en un escritorio, diga, bueno, a Morón van tantas partidas que tengo ahí el movimiento Evite, tengo otro poco que administrar políticamente a otro sector, sin saber dónde está la necesidad y sin saber después dónde está el control de esas partidas. Y obviamente, licitando miles de millones de pesos en logística para los envíos, y así funcionamos. Entonces, si no se rompe el sistema, así como está planteada la Administración Pública Nacional y sobre todo la provincial, no tiene destino en modificar la situación de los bonaerenses. Vamos a tener cada vez más pobres, cada vez más desempleados, cada vez más chicos con menos educación, cada vez más problemas de seguridad y así cada una de las áreas.
Bárbaro. Seguimos conversando con el diputado nacional Sebastián García de Luca, diputado por la provincia de Buenos Aires. Quería preguntarte, Sebastián, me dijiste recién que vos sos fanático del tema educación. ¿Qué opinás de este sistema de virtualidad aparente que está aplicando la provincia de Buenos Aires? La verdad que por referencias que tengo para más del 50% de los chicos del conurbano, la virtualidad se reduce a recibir un PDF por WhatsApp y tener que imprimirlo en algún locutorio cercano a su casa, completarlo y volver a mandarlo. Dista mucho del concepto de educación virtual interactiva. ¿Qué opinas que está fallando en ese sistema del actual gobierno de la provincia de Buenos Aires en pandemia, pero digo estructuralmente, como diseño del sistema de la gestión de la educación en Buenos Aires?
Bueno, vuelvo a fallar la misma causa o el mismo origen de funcionarios que no conocen la provincia y la administran como si fuera un todo igual, como si fuéramos todos lo mismo en la provincia de Buenos Aires o lo mismo en cada partido de la provincia de Buenos Aires. Hoy lo que termina pasando es que ante la falta de tecnología, la falta de equipamiento, que no es un tema reciente, esto obviamente que hay que admitir que no es un problema de este actual gobierno, sino que viene acumulándose, lo que terminamos teniendo es una enorme asimetría que crece día a día entre los chicos que pueden tener la capacidad de tener una computadora, un tutor, un padre, un maestro particular, y los chicos que están sin posibilidades de tener todo eso. Los chicos que están, como bien dijiste, con una madre que tiene 4 o 5 hijos mientras tiene que ir a trabajar. Los chicos ven de alguna manera cómo se descargan del WhatsApp de la mamá, que es uno, que no tiene una computadora, que no tiene los datos para comprar, y con eso también se dificulta el ir de vuelta con el docente, que hace un gran trabajo y mucho esfuerzo por llegar a esos chicos. Pero no hay políticas realmente que tiendan a llegar a eso. Ni siquiera yo he presentado un proyecto con otros diputados para que las empresas telefónicas puedan brindar gratuitamente los datos, el acceso a los portales educativos, y eso no les insuma los datos en los padres que tienen que usar el WhatsApp para entrar a las distintas salas o aulas tecnológicas. Todas estas cuestiones que uno lo dice con un proyecto, pero que hay cuestiones estructurales muy fuertes que se van agravando día a día y que tienden a acrecentar cuestiones que se vienen transitando en nuestra provincia con el desfasaje que hay de escuelas públicas versus la inscripción en las escuelas privadas, que es cada vez mayor, y esto pasa hace décadas, como un modelo educativo que tenemos en Argentina, que tenemos sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y acá no hay gremios que salgan a reclamar esto. Acá hay una cierta complicidad de lo que termina pasando, y creo que eso tenemos que cambiarlo. Yo soy hijo de la escuela pública, mis hijos van a la escuela pública, y no lo digo como una cuestión romántica, lo digo como un lugar también de socialización y de integración de las distintas clases y los distintos actores que tenemos que tener en nuestros chicos. Ahora, para eso hace falta mejorar realmente la calidad de la educación pública, y hoy no estamos yendo hacia eso, muy por el contrario, estamos cada vez incrementando las asimetrías y de alguna manera sectorizando las escuelas públicas en determinados chicos de la provincia y las escuelas privadas, quienes tienen acceso a otra con el manejo de tecnología, de equipamiento, y así se tiende a incrementar esa brecha. Me parece que los cambios son muy profundos. Lo que hace falta hacer como políticas son cada vez más fuertes y también rediseñar el sistema educativo de la provincia para que los chicos tengan salida laboral el día de mañana en base a lo que estén estudiando, que esto también es un debate histórico que nos debemos, o por lo menos en las últimas décadas, donde la escuela cada vez brinda menos herramientas para que los chicos puedan salir con eso que les enseña la escuela y el bachiller o la secundaria, puedan salir a ejercer algún tipo de profesión. Hay una cuestión muy, muy, muy grande que discutir. Seguimos con instalaciones de las escuelas que son del siglo XIX, con un sistema curricular que es del siglo XX y con desafíos que tenemos para los chicos que son del siglo XXI. Si no discutimos esto, para mí esa es la matriz de las desigualdades que vienen posteriormente. Así que me parece que es un tema que no aparece en las encuestas como la gran preocupación, aparece ahora recientemente en estas discusiones sobre presencialidad versus no presencialidad, si la capital federal sí o la provincia no, pero el debate educativo es mucho más profundo que eso. La realidad virtual llegó para quedarse y tenemos que realmente rediseñar lo que nos pasa en la educación de nuestros chicos.
Hablabas recién, Sebastián, de rediseñar el sistema educativo, fortalecer la autonomía municipal para que los recursos lleguen eficientemente y sean administrados en definitiva por los representantes más legitimados por sus vecinos y más directamente electos. Y me obligás a hacerte una pregunta estructural y de coyuntura que tiene esos dos ámbitos, así que te dejo cerrar con esta. ¿Qué nivel de legitimación se necesita? ¿Qué nivel de diálogo se necesita? ¿Qué nivel de articulación entre los distintos partidos políticos se necesita? ¿Cómo estás viendo vos la coyuntura para lograr ese tipo de acuerdos? ¿Y qué opinión te merece esto de las trincheras opuestas, de donde solamente se tiran piedras y no se busca entender puentes? ¿Ves viable alcanzar acuerdos políticos? ¿Ves viable construirlos? ¿Cómo estás viendo vos esta coyuntura política nacional y provincial con miras a estos acuerdos estructurales y estratégicos que vos bien decís que hacen falta?
Mira, Cristian, los veo como una cuestión inevitable. Me parece que estamos obligados a la dirigencia política a hacerlo. Obviamente que siempre aparecen estas especulaciones electorales donde los dos extremos tienden a hablarle a sus propias tribunas. Y eso es muy cómodo para ellos mismos, es muy seguro, porque no te reciben ninguna crítica de su propio electorado. Se tienden a homogeneizar, a hablarle al público que ellos quieren. Y cuando uno habla de diálogo y habla de acuerdo, no son cuestiones vacías o abstractas o que uno esté hablando palabreríos. Ni se trata que uno, cuando plantea la necesidad de hacer estos acuerdos o de dialogar entre distintos actores, es que seamos una especie de monjes tibetanos o que estemos en modo zen. Claramente estamos buscando cómo salir de los problemas y es ir a un lugar incómodo. Todos nosotros, todos los que están escuchando, en la vida vivimos negociando, en la vida vivimos cediendo. A mí me encantaría llegar a mi casa y hacer lo que yo quiero, pero eso no pasa. Si no, no tendría mi mujer, si no, sería imposible andar en la vida haciendo lo que uno quiere. Y la política hay que ceder, hay que negociar. Eso que hacemos en nuestra vida se tiene que hacer en otro volumen y otra dimensión. Pero se trata de lo mismo. Se trata de entender que el otro existe, que el otro también tiene sus intereses y que lo que uno quiere, de 10 puntos, seguramente hay 5 que no se puedan modificar en cuanto a lo que uno quiere negociar. Y habrá otros 5 que habrá que ir buscando cómo el otro también va poniendo su parte y eso va teniendo una mejor propuesta. Eso es lo que nosotros planteamos con Monzó, con Frigerio, con tantos otros actores que estamos en esta línea política, porque lo hemos hecho cuando fuimos gobierno, no es que se nos ocurra ahora. Logramos grandes acuerdos políticos con gobernadores de otros partidos políticos. Emilio Monzó sacó casi todas las leyes que pedía el gobierno de Mauricio Macri durante los 4 años que le tocó ser presidente de la Cámara de Diputados y se fue aplaudido por la Cámara por 257 diputados de pie. Entonces creo que eso es posible. Lo que hace falta es decirlo con esta claridad. Obviamente que siempre tenés de los costados, de esos dos extremos, gente que te critica, gente que te dice que es imposible, que no se puede cerrar la grieta con esta gente porque esto y por esto. Y si es por eso, realmente va a ser muy difícil hacerlo. Ahora hay que hacerlo, es inevitable. Es una obligación que tiene la dirigencia política argentina porque las estadísticas lo demuestran. Si así como estamos con la grieta, con la polarización, con dos sectores políticos que viven todo el tiempo gritándose, tendríamos resultados exitosos en políticas públicas, perfecto, nos callamos la boca y no tenemos más nada que hacer. Ahora, como bien dijiste hace un rato, tenemos el 62% de los chicos del conurbano bajo la línea de la pobreza, las desigualdades en educación, los temas en seguridad y tantas otras estadísticas que afloran como grandes dramas que se acrecentan, que se agudizan, que realmente creo que el rol de la dirigencia política tiene que ser decirle la verdad a la sociedad, decirle que hace falta discutir y negociar entre los distintos actores políticos y en base a eso lograr políticas públicas que tiendan a conservarse en el mediano plazo, que tiendan a generar trabajo, a establecer condiciones para que una pyme, un comercio puedan tener un crédito, para que una familia pueda tener un crédito para la vivienda y eso hace falta dar certezas al resto de las áreas de la economía argentina. Eso hay que hacerlo. Si no se hace, la situación va a ser cada vez más profunda y peor, y lo vamos viendo todo el tiempo con los números, insisto, que estamos en una situación cada vez peor en los últimos 30 años.
Me quedo con esto último, me quedo con esta obligación que tiene la dirigencia política de responderle de otra manera a la gente que le ha confiado con su voto la organización y la administración de las cosas, y me quedo con esto también de si la política de las trincheras diera resultado, los números serían otros y seguramente los que cultivamos el diálogo tendríamos que hacer algún paso al costado. Tomo tus palabras y creo que es hora que el paso al costado lo hagan los que toman posiciones antinómicas, porque en definitiva lo único que estamos generando como dirigencia política es una fábrica de gente postergada, pobre y desesperanzada. Seguramente va a ser la primera de muchas. Te agradezco mucho, Sebastián García Luca, este tiempo y esta entrevista.
Bueno, gracias a vos, Cristian. Te respeto, te he aprendido a conocer bien y creo que hace falta dirigentes políticos como que piensan como vos, con conocimiento, con respeto y con la responsabilidad que la gente cuando los vota es para una función concreta. Y cuando hablo de descentralizar para personas y dirigentes como vos y como el equipo de Morón, que realmente conocen el distrito, que realmente tienen pertenencia y tienen el compromiso para lo cual han sido electos. Así que ojalá que la dirigencia política se llene cada vez más de personas como ustedes y que realmente los bonaerenses podamos tener esa descentralización y esas autonomías que nos permitan en cada distrito administrar mejor las políticas y los fondos públicos. Y gracias por la invitación y estaré cuando vos quieres.
Muchas gracias, Sebastián. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Sin embargo, yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar.
Hasta las 19, seguimos recorriendo el AMBA. Un gran desconocido por Radio Cultura 97.9.
Recibimos a nuestro segundo invitado del día de hoy, un hombre que no necesita presentación, es el titular del Juzgado Federal número 2 de Morón, el juez Jorge Rodríguez, tiene una amplísima trayectoria en su materia, tanto en la justicia federal como en la justicia provincial. Y en particular lo convocamos porque hace unos años ya recibió por parte de la Corte Suprema el encargo de ejecutar la sentencia de Acumar. Y queríamos abordar con vos, Jorge, si sos tan amable, la compleja problemática de la cuenca Matanza-Riachuelo y de qué forma atraviesa distintos tópicos de reinserción social, de reubicación de gente, de derecho ambiental, de cuidado de la salud, muchos ámbitos y mucha zona geográfica abarcada por esta sentencia y por esta ejecución que lleva varios años y que involucra a todos los actores del AMBA. Así que si podés, para nuestros oyentes, hacer una referencia de cómo llegaste a la causa Acumar y cómo se fue desarrollando su ejecución.
Bueno, sí, una síntesis, al menos como para tratar de ubicar a la audiencia, ¿no? En principio, mis primeras palabras de agradecimiento, porque siempre es bueno volcar la experiencia que uno va teniendo para que la gente en general, que en definitiva es la que uno se debe, ¿no?, la que está trabajando por mandato en este momento de la Corte Suprema de Justicia, pero el cumplimiento de la sentencia es justamente para la gente, para el que tiene más necesidad. Así que esto empezó a partir de una decisión, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en una causa caratulada Mendoza Beatriz, así pregona en la causa, donde se condenó la Corte Suprema, después de varias audiencias públicas y de ventilación de prueba y de escuchar a todos los intervinientes, a la Nación, a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires por contaminación. Y dentro de los tres objetivos más importantes, destaco uno, que es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Después, la prevención del daño y la prevención para que no exista más la contaminación, y el cálculo de lo que puede pasar el día de mañana para que esto de alguna forma no ocurra más. Esos son los tres mandatos más importantes. Como el derecho ambiental es un derecho transversal, es un derecho relativamente nuevo, donde sale de la órbita de los que son abogados o estudiantes de abogacía, de la famosa binomia de Cayo y Rico, donde se discutía determinadas cuestiones y el mundo del derecho lo solucionaba. El derecho ambiental es totalmente distinto. Acá no se trata de una absolución o una condena, no se trata de prisión o la libertad, sino que se trata del cumplimiento en el tiempo de una sentencia que es casi, digamos, un derecho continuado. Mientras en el derecho penal se absuelve o se condena y se terminó el litigio, en el derecho ambiental, cuando la Corte decidió la condena de la Nación, de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires a cumplir determinadas mandas y objetivos, en realidad ahí comienza el caso. En esa ejecución designa en primer orden al doctor Luis Armela de Quilmes, donde cumplió con su cometido, el término de 4 años y un ciclo, y luego de haber realizado su parte, la Corte decidió designarme a mí y al doctor Sergio Torres, que ahora es miembro de la Corte Suprema, la Suprema Corte de Provincia, para el cumplimiento del fallo. El fallo implica unos cuantos ítems, como puede ser agua potable, cloacas, vivienda para el más necesitado. Particularmente, la Corte en su momento determinó 17.771 viviendas para hacer, también limpieza del espejo de agua, el control del aire, suelo, la calidad del mismo, también control industrial, o sea, la reubicación del mercado de Hacienda, el mercado de Liniers, que lleva alrededor de 130 años en otro lugar, que se está disponiendo en Cañuelas. O sea, son muchos los objetivos y muchas de las cosas que se van cumpliendo. Se avanzó y por supuesto que falta también, pero no podemos olvidarnos del río Tames, que llevó alrededor de 30 años, ¿no?, la limpieza. Estos son procesos donde el tiempo justamente va hasta, casi diría, lentamente. Pero debemos también tener en cuenta que la contaminación en nuestro país en particular, llevamos casi 200 años de contaminación, esto no se puede resolver en un rato. Así que no podemos perder de vista de que en el año 1813 nuestros constituyentes decían que si no se hacía algo con los frigoríficos y los saladeros, la cuenca Matanza-Riachuelo iba a ser una cloaca a cielo abierto. Esto data del año 1813. Así que fíjense que cuando, por supuesto, con buenas intenciones y ansiedad, queremos que rápidamente esto se solucione, no va a ser posible, porque es casi diría imposible que eso ocurra. Pero sí tengo el convencimiento y la esperanza de que va a cambiar y vamos a llegar a buen puerto. Pero vamos a tener que esperar no sé si 30 años como en el caso del TAMES, pero sí, llevamos 14 años trabajando con esto y hay avances muy importantes. Si tienen alguna pregunta, yo sigo profundizando el tema.
Perfecto, Jorge. Me quedo con esta frase que decías del derecho ambiental como una cuestión continuada y aprovecho para preguntarte. Los condenados en esta causa son la Nación, la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo te resultó la interacción con los gobiernos, dado que fueron de signos políticos cambiantes y alternativos durante estos años?
En sí, yo creo que la experiencia que uno fue acumulando es la importancia de la decisión del fallo de corte. Evidentemente, en la Argentina en general, tenemos una vocación de que lo que hace el otro después no se continúa. No entiendo bien en términos políticos qué es lo que pasa con eso. Tampoco es una regla, pero pasa. Hemos visto hospitales que se terminan y no se ponen en funcionamiento, como nos ha pasado. Uno desde aquí no quiere entrar en política, porque lo nuestro no es política, es interactuar desde el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Pero evidentemente, como pasó con el Hospital de Cañuelas, que era una disposición que estaba dentro de la manda de la Corte, ese hospital sí se puso en marcha. Entonces se ve la importancia de la decisión de la Corte porque de alguna forma se debe cumplir lo decidido por la misma, sin invasión hacia el Poder Ejecutivo porque no somos el Poder Administrador. O sea, es un límite muy fino, pero evidentemente lo que esté dentro del fallo debe ser cumplido.
Por eso te preguntaba, porque digo, recordando el devenir de la ejecución en lo que tiene que ver con tu juzgado, primero te encontraste con la Nación y la provincia con el mismo signo político y la ciudad con un signo político distinto, después con todo más homogéneo durante 4 años y después ahora de nuevo una situación similar a la previa al 2015. ¿Impacta esto en la articulación de las políticas? ¿Se notan distorsiones o desavenencias que impacten en la ejecución de la sentencia? ¿O de alguna manera esto puede tomarse como una política de Estado si es que los condenados así lo han elegido ejecutar?
Cristian, acá es el respeto a las políticas públicas, que obviamente el poder político debe ponerse de acuerdo, debe tener una agenda de al menos 8, 10 o 12 puntos lo que se resuelva, pero eso no debe ser alterado. El fallo, de alguna forma, lo que puso a partir de la decisión de la Corte, que se cumplan las políticas públicas. Con cierto grado, en el caso mío, que como juez de ejecución, de éxito y fracaso, si se quiere. Porque en el anterior gobierno, donde teníamos el mismo cuerpo político en Nación, en provincia y en ciudad, nos pasaron cosas que a veces no solo ocurren cuando cambia el signo partidario, sino dentro del mismo poder político. Nosotros en ACUMAR, que en la Autoridad de la Cuenca, de Matanza Riachuelo, que es importantísimo para, en definitiva, sobre ella pesa gran parte de la responsabilidad, tuvimos en el término de un año 3 presidentes, lo que obviamente atenta en mucho con la gestión. Bueno, eso nos ocurrió. Por eso digo que este fallo sirve para muchísimas cosas. Es direccionador y también hay que cumplirlo. Entonces, hay menos alternativa de desviación.
Sí, uno tiende a pensar que la homogeneidad de color político debiera haber dado una homogeneidad de ejecución y no siempre es así, por lo visto.
Tal cual. Nos pasó.
Y tomo ese tema para hacerte una pregunta relacionada más quizás con la actualidad. Hay 3 improntas fuertes en organismos de los cuales depende la ejecución de esta sentencia. Tenemos a Martín Sabatella como presidente de la Autoridad de la Cuenca, tenemos a Magdalena Galmarini como presidenta de AISA, con todo lo que eso implica para el desarrollo de las obras, y a Jorge Ferraresi como ministro de Hábitat de la Nación, con todo lo que implica para la relocalización de las familias que viven en la cuenca. ¿Cómo te encontrás trabajando articuladamente con ellos?
Vamos muy bien. Realmente con el ministro Ferraresi ya estuvimos reunidos más de 6 oportunidades, inclusive con audiencias presenciales.
Lo mismo ocurre con el presidente de ACUMAR, con Martín Sabatella, con el cual todas las semanas tenemos una videoconferencia, un Zoom o un WhatsApp para ver los objetivos y cómo seguimos. Y en el caso de Malena, que es también hay que destacar, una gran trabajadora con una fuerza impresionante, estuvo también en el juzgado reunido en audiencia que nosotros la convocamos en no menos de 5 o 6 oportunidades, aparte de las teleconferencias. Y a su vez nos hemos dedicado a articular con el resto de los organismos, como con OPDS, con la Autoridad del Agua de provincia y a su vez con los intendentes. Les diría que estamos pasando por un buen momento. Esto no es ninguna crítica a ninguna gestión anterior, por las dudas para clarificarlo, porque en definitiva nosotros tenemos la responsabilidad de que esto avance y vamos a seguir haciéndolo con el gobierno que sea. Ahora, preguntado puntualmente, Cristian, como lo acabas de hacer, te tengo que decir que estamos en un momento muy positivo, donde se está avanzando muy bien, se está avanzando con esas 17.771 viviendas, de las cuales ya 4.000 tenemos hechas, también con el colector margen izquierdo, que Dios mediante en el 2023 estará cumplido y eso va a dar servicio a 4.500.000 personas. Estamos avanzando y estamos avanzando bien, no solo con el ministro Ferraresi, con Martín Sabatella, con Malena, sino con todos los organismos. Estamos articulando bien. Pienso que esto es esperanzador para todos nosotros y cumplir con el fallo de corte. En definitiva se trata de eso, cumplir con una sentencia.
Sí, te iba a preguntar, aprovechando esa lógica, por otros actores no menos relevantes de este fallo, que son el jefe de gobierno de la ciudad y los intendentes. En líneas generales se han mantenido casi todos los 14 intendentes de la cuenca, con algún caso de cambio como Avellaneda y algún caso de cambio como Morón. Se ha mantenido el jefe de gobierno. ¿Cómo ves el compromiso de los gobiernos subnacionales y del gobierno de la provincia con el cumplimiento del fallo?
No, bien, bien. Buena predisposición. CABA en particular, siempre muy preocupada y ocupada con el tema. Yo también he tenido unas cuantas reuniones con las autoridades máximas de cúpula y con los operadores que están trabajando en campo. Vamos también habitualmente por el tema de la 1114, por el tema de la 2124, la 26. Tenemos mucha experiencia de campo y nos va muy bien con CABA o con Lanús, con Grindetti también, con los distintos intendentes. Con sinceridad, sin distinción de rasgo político, en la cuenca podría decirle que en ese aspecto hay madurez y hay políticas públicas, no puede ser de otra manera. Tiene que haber políticas públicas y lo que decidió la Corte debe ser cumplido. Y se va avanzando bastante bien.
Siempre sos un magistrado que se caracteriza en este caso, en esta causa en particular, por preferir el diálogo, la confluencia de intereses y las mesas de trabajo antes que las astreintes. Y digo, en ese marco, ¿ves la posibilidad de que esta causa ACUMAR se convierta en una mesa de trabajo de políticas de Estado que se pueda proyectar a otras realidades ambientales como el río Reconquista y algunas otras cuencas que tienen problemas similares o incluso peores que los del Matanza-Riachuelo?
Eso yo creo que es inexorable. Yo creo que el poder político ya depende más de ellos que de nosotros, del poder judicial, pero me parece que es inexorable porque la diferencia marcada que existe con la cuenca Matanza-Riachuelo y el río Reconquista es realmente visible. Y basta que yo soy vecino y puedo dar fe de ello, como también cualquier vecino de la cuenca puede ver la diferencia. Es notable. Nosotros estamos en este momento en aguas y agua potable y cloacas en un 65 y 75%, casi en un 80%. Cuando vamos a en nuestros vecinos, inclusive yo vivo en Ituzaingó, pero si vamos a José C. Paz o vamos a Malvinas Argentinas, hay una diferencia enorme de un 15, un 25, de un 20 a un 35. O sea, hay muchísima diferencia. Quiere decir que el fallo cumplió o está cumpliendo con su cometido, porque acá cuando hablamos, por ejemplo, de vivienda, de las 17.771, el fallo va a estar cumplido cuando esa foto se realice. Mientras falte una casa, vamos a tener que seguir empujando, porque la casa que falta es de alguien que tiene la necesidad. Se está trabajando a partir de este fallo por el necesitado, sin distinción de títulos, honores o patrimonio. Es una causa realmente que ha sido destacada en el derecho internacional y tiene todo el mérito de la Corte en esta decisión.
Sí, sí, además la verdad que tiene aristas y tiene muchas implicancias. Yo recordaba que en tu primera locución, ante la primera pregunta, hablabas de el traslado del mercado de Hacienda de Liniers. Y la verdad que es algo sintomático que durante más de 100 años ese mercado haya estado en Cava y hoy por hoy las instalaciones de Cañuelas indicarían que es inminente su traslado. ¿Cómo está ese proceso?
Estamos muy bien. Trabajó también fuertemente Cava. Y bueno, ahí están las políticas públicas donde hicimos mesas de trabajo, inclusive con el consorcio, con Cava, con todos los operadores, con gente de provincia, con distintos municipios, porque en principio no fue el de Cañuelas, se tuvo distintos trabajos para ver cuál era el mejor, cuál era el que de alguna forma iba a resultar más beneficioso para el derecho ambiental y para la sustentabilidad del mismo. Y llegamos a Cañuelas, donde Cañuelas también puso todo para que esto funcione de tal forma, y a su vez va a tener una gran incidencia con otros municipios que están dentro de la cuenca, como son Marcos Paz, también está Presidente Perón, Las Heras, San Vicente, aparte de Cañuelas, va a tener, y como vecinos, tenemos a Matanza y Ezeiza, con una influencia de alrededor de unos 500.000 habitantes que prácticamente interactúan con el municipio de Cañuelas, ya sea por el hospital, ya sea por la parte logística o turística. Así que se ha pensado de tal forma, y como impone el derecho ambiental, 40 años para adelante. Creo que esto va a estar muy bien y se va a ver mejor a medida que vaya pasando el tiempo.
Yo creo que este cambio de Cañuelas es sin duda simbólico, pero como tantos otros, como tantas familias que han encontrado su nueva vivienda en lugares no contaminantes gracias a este fallo, creo que realmente es señero. Vos marcabas una senda de 20, 30 o 40 años hacia adelante. ¿Y qué opinión te merece, para cerrar, esta confluencia entre dos poderes importantes del Estado, como el Poder Judicial y el Poder Político? Yo veo que esta causa en particular ha servido para que el Poder Judicial en alguna manera guíe hacia la adopción de una política de Estado, a pesar de esta diametral disidencia entre los gobiernos subnacionales, los gobiernos municipales. Hubo que articular muchas voluntades que muchas veces son bastante asimétricas, y veo realmente que se ha conformado un equipo de trabajo que trasciende los gobiernos y trasciende las fronteras del tiempo. ¿Qué opinión te merece eso?
Bueno, para mí en lo personal fue muy positivo, y del punto de vista institucional más, porque la Corte, a partir del fallo, dispuso que se cumpla lo que había ordenado en las mandas, que en definitiva es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Ahora esto se está poniendo tan fuerte y se va marcando de tal forma que evidentemente debe ser traspolado. La pregunta que vos hiciste de la cuenca de Reconquista es como que empieza a salir con naturalidad. Y vos me decías, para terminar, y yo creo que sí, es muy importante algo que les voy a decir, porque una vez... en una de las... Hacemos mucho trabajo de campo, Cristian, a vos te consta, vamos al lugar, porque es la única forma de ver cuál es la necesidad, cuál es la urgencia y cuál es el problema. No queremos ser parte del problema, queremos ser parte de la solución. Para eso hay que ir, instalarse y ver qué se puede hacer. Y una vez vi un abuelo que estaba llevando nieto, seguramente, con un informe escolar por la diferencia de edad, y estaban a la vera del río. Y observé esto. El abuelo estaba fumando y terminó su atado de cigarrillos y lo tiró al río. Y el nieto estaba comiendo un caramelo y el papelito también lo tiró al río. Y dije, ahí está el problema del asunto, pero a su vez tenemos la solución, que es la información y la educación. Trabajamos fuertemente en paralelo con un legajo que armamos de información y educación, y promulgamos y propiciamos a lo largo de 4 años con distintas convocatorias a nivel nacional, provincial, municipal, intendentes, inclusive un censo de 5.200 escuelas que teníamos en el área de la cuenca. Y impulsamos, porque decíamos que, en definitiva, la solución del problema pasaba por información y educación. Y salió hace muy poco, la ley de ambiente, a nivel nacional. Quiere decir que en poco va a ser obligatorio, que era lo que nosotros pedíamos, que desde casi preescolar, les diría, obligatoriamente se le dé a nuestros chicos, a nuestros niños, una materia que le enseñe que el envoltorio del caramelo no lo tenemos que tirar al río. Y al abuelo, por supuesto, también, de que el atado que de cigarrillo no se descarta en el río, porque eso nos hace mal a todos, nos contamina a todos, eso hay que evitarlo. Y solamente esto se va a evitar con educación. Así que ya tenemos la ley, de la cual nosotros empujamos muchísimo para que eso suceda, y ahí sí yo creo que estamos con la solución definitiva del problema. Cultura, educación, saber que, como dice el Laudato Si, como dice nuestro querido Papa, es el mundo, es la casa que habitamos todos, y hay que cuidar.
Me quedo con estas últimas palabras, Jorge, que son coincidentes con la de nuestro primer entrevistado respecto de la importancia de la cultura, de la educación, de la concientización. Me quedo con esta apelación a la calidad de vida de nuestros conciudadanos que hizo la Corte en la sentencia. Te agradezco muchísimo y seguramente vamos a estar convocándote alguna que otra vez para ahondar en este derecho ambiental que es tan importante y tan poco conocido por la ciudadanía en general.
Bueno, muchas gracias por la convocatoria y sí, hay que seguir apostando esto. Información y educación, la gente tiene que saber. Pasa por ahí. Muchísimas gracias, que tengan buen día.
Bueno, estuvo con nosotros el juez federal Jorge Rodríguez, juez de la causa Acumar, un hombre que no necesita presentación y que al mismo tiempo está desarrollando un trabajo profundo y fecundo para mejorar la calidad de vida de todos los integrantes, de todos los habitantes de los 14 municipios y de la porción de Cava que integran la cuenca Matanza-Riachuelo. Seguramente va a ser un hombre de consulta de este espacio en más de una oportunidad.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo AMBA, un gran desconocido, un espacio de pensamiento crítico y propuestas.
Muy bien, con estas últimas reflexiones y después de haber escuchado tanto al diputado nacional Sebastián García de Luca como al juez federal Jorge Rodríguez, nos parece que pusimos el primer mojón de esta aventura, de esta recorrida misteriosa que vamos a hacer por toda la región de Cava y por toda la región de los 40 municipios que componen el primer y segundo y tercer cordón del conurbano. Esperamos que haya sido de su agrado, los esperamos el miércoles que viene con nuevos invitados y nuevos misterios para descubrir y desentrañar.
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.